Qué lindo que es recibirlos a todos. Y hablando de recibir, estamos preparándonos para recibir
pasá
a nuestro...
Adelante.
Está ingresando aquí, tome asiento. Mirá por aquí.
¡Sorpresa! ¡Qué buena remera!
Se está ubicando con las manos, con los pies en
No, pero por supuesto, pero
no hay problema, no salimos al aire
prueba,
por audiovisual.
Qué suerte. ¿Cómo les va? Buen día.
Hola, Javi.
Disculpen que estoy absorbiendo el impacto de este momento. para la gente
estamos
que no nos...
con contale, el profe contale. Javi Bustos, ingeniero agrónomo, profesor y creador de Verde Córdoba, una empresa que se dedica a hacer más habitables los espacios invadidos por el cemento. Hola, profe Javi, atónito con la sorpresa del estudio nuevo. ¿Qué
bienvenido,
te parece?
Es como que me tiemblan las manos. O sea, muy bueno este lugar.
Bienvenido.
Qué maravilloso. Bueno, la próxima me peino porque hay un montón de cámaras.
Sí, señor. ¿Eh?
Sí, señor. ¿Estás bien?
¿Sí? Bueno,
sí,
la próxima me baño y me peino.
No, está bien. Por eso estamos lejos tuyo.
Bueno. Muchas gracias. Qué acústica que tiene este lugar.
Olé, ¿viste qué lindo?
Ahora está mejor, ahora está mejor.
No, una cosa se escucha como... Olé.
Sí, ¿no? Muy bien,
increíble.
Muy
bien.
Sí,
bueno, qué suerte. Hola, buen día. Hola, Flor.
Se recuperó el profe Javiola. Choque los cinco.
Ahí llegó. Excelente lo tuyo, excelente. Bueno, cuando ya tengamos más audiovisual, vamos a poder ir mostrando muchas cositas más.
No, esto es una cosa. Ya me voy a recuperar de a poco. Pero estamos acostumbrados al otro estudio que era maravilloso, porque era chiquitito, era como un nidito.
Sí, ¿viste? Acá abrimos una huerta gigante.
No, esto es como. Perfecto, me gusta. Me sirve.
Ahí en las ventanas y si no acá al frente. Nomás.
Sí, vamos a empezar a poner algunas cosas acá.
Los cajones del Rosarito entran.
Tal
los
cual.
Cajones de tomate.
El Rosarito. Un beso grande al Rosarito.
¿Comenzaste ya?
Ese colegio del bien que es el Rosarito Vera Peñalosa se debe el hecho de que nuestro micro vegetal haya pasado los lunes a los miércoles.
Ahí está.
Porque los días lunes tengo clases nuevamente en el Rosarito Vera Peñalosa, que le mandamos un enorme beso, un saludo a toda la comunidad porque arrancamos a pleno. El
¿estás
lunes.
¿En quinto año?
No, este año zafó. Alguna
zafó
gente, zafó el Tommy.
¿Y en primer año?
También zafó. Año no zafaron cuarto ni sexto. O sea que el Tommy puede descansar hasta el año que viene y en sexto arrancamos. Después del UPD.
Y de todo eso. Y si pasa, bueno. Porque dicen que quinto año es el más difícil en ese colegio, se quedaron 9 chicos.
Tal cual, que prueben estudiando.
Sí, ¿no?
Sí, hay veces que le suelo dar ese consejo. Probe estudiando.
Sí. Bueno, espero que eso les haya servido a los que entran en quinto como...
Por ejemplo el Tommy,
para que empiecen estudiando desde el primer día.
No se dejen estar, ojo, los chicos en cualquier cole.
Sí, es buena.
Si
profe.
Vos te dejás estar y te acumulas, y se acumula material, como
te come los bichos.
Te come los bichos, no llegás. Y aparte a mí no me vengas a decir que si no tocaste un libro durante todo el año, te vas a estudiar todas las materias en una semana para rendir 7 materias en diciembre.
Muchos lo hacen, pero puede fallar el método.
Puede fallar y así los tenemos repitiendo el año. Viste, se saludan con sus ex compañeros en el recreo y después entran al curso con sus nuevos compañeros.
Qué tema.
Que eran los más chicos. La vida misma, no se dejen estar, aplica para todo.
Totalmente. Hablando de libro, ¿vos trajiste un libro hoy?
Sí, porque en realidad me quedé como colgado la última vez que estuvimos juntos antes de nuestro cambio de horario, ¿sí?
Y de lugar,
¿sí? Con este libro que es maravilloso. En realidad, yo lo compré hace mucho tiempo en una librería en Buenos Aires que, viste, hurgando anaqueles, encontré solo este. Ahí en el Instagram de Verdes Córdoba, en @verdescórdoba, y Agustina seguramente lo va a robar a @Radio María, Radio María Argentina, está la foto del libro. Se llama Jardinosofía. El libro. No es ni de un paisajista, ni de un agrónomo, ni de un arquitecto, ni nada. Es de un filósofo. Sociólogo que se llama Santiago Beruete. Muy picante el tipo. Es un libro como denso, en el sentido que es un libro interesante para leer como tranquilo, porque tiene mucha información, mucha cita bibliográfica, muchas cosas. Sobre esta cuestión de los jardines, Agustina, le estoy mandando un mensaje a Agustina, nuestra community manager, que todavía me parece no lo subió al Instagram.
No, sí, espera.
Sí, está ahí.
Uno, dos.
Ah,
está.
Muy bien, Agustina.
Sí,
bien,
libro
Agustina.
Del cual hablaremos hoy.
Bien, Agustina. No le vamos a decir nada.
No.
En @verdescórdoba. Esa es la tapa del libro. Un lindo libro. Lo puedes leer como en varias... ¿Viste que todos los libros vos los podés leer como si fuera una cebolla que le va sacando capas? Uh-huh. Por ejemplo, El Principito. Uh-huh. El Principito o Juan Salvador Gaviota. Vos lo podés leer como tranquilo, como un libro para... Y cuando empezás a pelar las capas hacia adentro, hay un montón de cosas que te dice para adentro El Principito. Bueno, esto es igual. Lo puedes leer como un libro de historia, lo puedes leer como un libro de arquitectura, lo puedes leer como un libro de filosofía. Y yo le elegí leerlo como todos esos y me traje, fíjense que me traje como unos papelitos puestos en un tercio del libro, porque en realidad podríamos hablar...
¿Qué tiene cuántas? ¿Casi 400 páginas?
Tiene, a ver, 500 y pico de páginas. Mira, ahí está. 500 y pico de páginas interesantes de leer, en el sentido que tiene poco gráfico, un libro interesante para leerlo y subrayarlo. No es una cosa que leas una sola vez.
¿Por qué un filósofo escribe sobre jardín?
Porque en realidad jardín es mucho más que en realidad, pensémoslo así, desde Jardín del Edén, ¿no? En realidad el jardín tiene muchos más significados y hoy vamos a tratar de recorrer algunos y vamos a tratar de recorrer la relación de los jardines con los sentimientos, con los pensamientos, con el amor, con el desamor, porque el jardín tiene mucho más que meter la mano en la tierra y plantar el rosal.
O sea que el jardín de alguna manera refleja sentimientos, pensamientos, emociones que viven quienes están allí.
Tal cual, porque en realidad nos pasa mucho en el colegio, uh-huh. en el Rosarito, que es parte de nuestro aquello en lo que creemos, ¿sí? Y que creemos que en realidad el estar en contacto con la tierra, estar ahí trabajando, el estar en contacto con la tierra, una cosa a la cual te obliga es alargar el celular, porque se ensucia, porque necesitas las dos manos libres, ¿me entendés? Entonces tenés un contacto y paulatinamente nos pasa con los chicos más revoltosos, los chicos que no se ubican en ninguna cosa, que es muy difícil que atiendan consignas en el curso, ¿viste? Esos chicos y esas chicas, bueno, van a la huerta en el Rosarito, estoy hablando de cualquier otro caso, digamos, pero el que conozco de cerca, y paulatinamente a los 10, 15 minutos ese chico es otro, porque bajó, porque se contactó con la tierra. La gente que hace biodinámica probablemente lo puede relacionar con la energía de la tierra, con un montón de cosas. En realidad, a lo mejor con la atención de una tarea manual, un montón de cosas, ¿sí?
Sí.
Entonces, una de las cosas que este libro comienza a contar es esta cuestión de los jardines comunitarios. Porque una de las cosas más lindas del jardín es que lleva mucho laburo. Uh-huh. Mucho laburo. Entonces, en realidad, una de las cosas más interesantes es laburar en grupo, laburar con el otro, con el par, ¿sí? ¿Sí? En este sentido, hay algunas iniciativas muy interesantes afuera y algunas muy interesantes en Argentina. Sobre todo son jardines comunitarios en el sentido utilitario, o sea, huertas. Uh-huh. O sea, un jardín, un espacio donde una capilla o un algo o alguna institución le dona un terreno a un grupo de gente y ese grupo de gente lo toma y se dedica ahí en general a hacer huertas, de las cuales luego comparten sus frutos. En algunos lugares, por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí? Cerca de Londres, esto se los recomiendo fuerte, después con Agustina lo vamos a ir subiendo al @verdescordoba en Instagram, hay una página que se llama Capital Growth, como crecimiento, capitalgrowth.org, donde te salen mapeados en Londres todos los jardines comunitarios que existen en Londres y alrededores, donde vos podés entrar uno por uno y ver una foto, quiénes trabajan ahí, qué es lo que tienen para vender. Suponete, el jardín de Cristian, le sobraron para vender 4 lechugas, 2 kilos de tomate y qué sé yo. Entonces aparece ahí y está mapeado dónde lo podés buscar a eso, ¿sí? En principio, Londres, capitalgrowth.org, muy interesante. En la mayoría de las provincias hay iniciativas de este tipo. La que está más avanzada, más afianzada, es Santa Fe. En Santa Fe hay uno que se llama, que están en Instagram, como Huerta Familiar Santa Fecina, con guión bajo entre medio. O sea, huerta, guión bajo, familiar, guión bajo, Santa Fecina, guión bajo. Uh-huh. No, sin Huerta Familiar Santa Fecina, que es lo mismo. Ellos lo que hacen es un mapeo donde están las huertas y en esas huertas quiénes están, porque muchas veces vos en esas huertas podés ir a cambiar trabajo por comida. Uh-huh. En el sentido de, bueno, esta huerta necesita 100 horas semanales de bla, riego, lo que sea. Uh-huh. Bueno, Cristian va y hace de esas 100 horas, 2 horas o 5 horas, lo que sea, bueno, un porcentaje de la cosecha de le toca a Cristian.
Los chicos se van a trabajar afuera con esa modalidad, por ejemplo.
Literalmente. Entonces, no hace falta, o sea, te podés ir a trabajar afuera con experiencia, está fantástica, pero acá también las hay y son muy exitosas. Santa Fe es una. En Córdoba hay un programa que se llama Programa Fomentando Huertas, que es de la provincia de Córdoba, de la Secretaría de Ambiente, que tiene menos información en su página y en realidad a lo mejor tiene como menos impacto por el momento, pero si quieren ver una cosa muy picante, vean la de Londres, capitalgrowth.org, y si no, vayan a la de Santa Fe, huerta-familiar-santafecina. ¿Por qué? Porque en realidad nació hace mucho tiempo los jardines obreros, se llamaban, que eran jardines donde en realidad, cuando los jardines dejaron de ser patrimonio de la clase alta, sobre todo en la época de la época industrial, la revolución industrial, Londres, luego París y demás, la gente se dieron cuenta, los desarrolladores urbanísticos se dieron cuenta que estos lugares eran muy importantes para producir alimentos, para mejorar la alimentación de la clase obrera y media, que en realidad tenían problemas nutricionales, para que se juntaran ahí, para alejar a los hombres de los bares y los otros lugares donde estaban para alejar a los chicos hoy del kiosco de la esquina. Uh-huh. ¿Sí? Lugar donde se pueden. Pero en realidad, estas son las cosas de las cuales abre el libro.
Bien.
Por este lado va. Una de las cosas más lindas de las que empieza a hablar el libro en sus primeros capítulos fue un jardín que probablemente como tal no haya existido, tal cual lo cuenta la leyenda, pero probablemente hay cosas de él desparramado en ese lugar que a lo mejor lo han escuchado hablar, que se llamaba los Jardines Colgantes de Babilonia.
Uh-huh. Sí, sí.
Una de las 7 maravillas de la antigüedad, junto con el Coloso de Rodos, junto con esas cosas.
No sé si viste Avatar.
Avatar.
Hay Jardines Colgantes.
Jardines Colgantes,
increíble,
tal cual.
Increíble.
Bueno, Avatar. Los que no vieron, por favor, vean Avatar. Uh-huh. Vean la 1 primero para entender la 2 y no se pierdan la 2, porque es un alegato ambientalista también. Otra cebolla en capas.
Sí.
Lo puedes ver como una película de dibujitos o lo puedes ver como un alegato de lo que hay que hacer o nos morimos todos. Los Jardines Colgantes de Babilonia nacieron como un acto de amor.
¿Por qué?
Toma.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque en ese momento el emperador o rey, no me acuerdo qué era, se llamaba Nabucodonosor II, segundo, un rey asirio, Nabucodonosor II, se había casado, juntado en pareja con una concubina, con una reina persa, que venía de un lugar distinto a las llanuras de Babilonia, ¿sí? Venía de un lugar montañoso. Entonces el tipo le fabricó un jardín como una, que fue una estructura inmensa. Cuentan que en esos momentos algunos historiadores piensan en una altura de 23 metros. 23 metros, pensemos en un edificio de, saquémosle cuenta, 3 metros por piso, son 6 pisos en esa época, sin cemento, con árboles en la punta, ¿no? O sea que mirá, vaya acto de amor, ¿no? Uh-huh. Para esta concubina persa que en realidad extrañaba su lugar de origen.
Para que no extrañe tanto y se sienta como en casa.
Le generó una cosa parecida. ¿Por qué? Porque el ser humano en general, ¿se acuerdan que lo primero que hacíamos cuando llegamos a un lugar es llevarnos una plantita?
Sí.
Los primeros inmigrantes, aquí en Córdoba, en Argentina, tenemos un lugar que se llama La Cumbrecita, en el Valle de Calamuchita, que en realidad tiene un parecido muy grande con la Selva Negra o Alemania, digamos, ponele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran los inmigrantes que fueron ahí, lo primero que hicieron fue plantar los coníferas y los pinos que había en su selva negra. Entonces, seres humanos tratamos de copiar, ¿sí?, las plantas que nos vieron nacer.
Para no extrañar tanto también.
Para no extrañar tanto, ¿sí? Por esto de la biofilia que habíamos hablado. Hay algunos que en realidad, algunos filósofos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el jardín es un buen lugar para la contemplación.
Por supuesto.
El jardín tiene que ver también cuando comienza la Biblia, Génesis,
claro,
tiene como primer escenario,
tal cual,
digamos, especialmente el jardín del Edén.
Que el jardín del Edén es, en un capítulo más, me voy a ir ahí antes de hablar de los epicúreos y los peripatéticos, que eran gente que caminaba por jardines, filósofos. Los jardines, inspirados en el jardín del Edén, eran los jardines monásticos. ¿sí? En aquella época oscura que se llamó la Edad Media, donde en realidad la humanidad estaba equivocándose de una manera muy grave en muchas cosas, en general en los monasterios, que eran sitios reclusorios, sitios adentro de paredes, que en realidad el jardín del monasterio, ¿sí?, era a su vez una... En cierto modo estaba inspirado en el jardín del Edén. Casi siempre tenía una geometría partida en cuatro, ¿sí? En cuatro, que es un número muy importante, los cuatro apóstoles, los cuatro, ¿sí? Los ejes, la cruz. Los cuatro evangelistas. Tenía en el medio un árbol, en general, o una fuente que remitía a los ríos que corrían por el Edén. O sea, tenía, y tenía a su vez, a ver, acá lo, porque lo chusmeé, ojo, tengo los machetes anotados. Se llamaba Hortus Conclusus. ¿Sí? Porque es un sinónimo de protección, un sinónimo de ausencia del pecado. ¿Por qué? Porque estaba armado con lirios blancos que sugieren pureza, rosas rojas, el amor divino, fresa o frutilla, la fruta de la rectitud, con hojas trifoliadas que simbolizan la Trinidad. ¿Sí? Las manzanas, tan importantes las manzanas, el fruto del... ¿sí? Esto era muy importante.
Hasta el día de hoy hay muchos monasterios que tienen unos jardines que son realmente preciosos.
Porque en realidad, en principio, porque gran parte del saber de la humanidad en esa época de la Edad Media se refugió en los monasterios. Uh-huh. Estaban refugiados las letras, las artes.
Claro, estaban las principales bibliotecas, tenían custodia.
Estaban custodiadas ahí. Y los monjes tenían que tenían la posibilidad de dedicarse a eso, era parte también de este dicho de laborare y orare. Laborare et orare.
Ora et labora.
Ora,
sí.
Et labora.
Ora et labora. Uh-huh. ¿Sí? Estar ahí, y porque en realidad estábamos en el jardín en una actitud contemplativa, no es que estábamos de joda bailando, sino que en realidad estábamos ahí pensando lo que estábamos haciendo en silencio.
Y por eso muchos chicos y muchas personas, no solamente niños, muchos adultos también, al entrar en contacto con la tierra, con el jardín, con el aire libre, pueden bajar los decibeles en este tiempo que es tan difícil, ¿no? Parar un poquito, hacer silencio, conectarnos con otras cosas.
Eso, ¿sí? Sí, es como que nos conecta también, Javier, con nuestros orígenes.
Tal cual.
Y cuando vos te ubicás en el origen, bueno, sabes de dónde venís y de alguna manera tenés más claro hacia dónde vas.
Sí, tal cual. Y sobre todo esta cuestión de qué es lo que yo siempre... Ojo, el silencio y el quedarse en silencio en un jardín tiene un riesgo también. No solo porque estás laburando, sino porque te quedas en silencio con vos mismo.
Te encontras con tus propios demonios también.
Con tus propias
también, cosas.
Tus gritos. Sí,
tus cosas internas. Entonces, en realidad, vos te das cuenta cuando estamos en el... cuando los cursos en el Rosarito, el colegio, tienen días difíciles. Te das cuenta que los grupos de los chicos, hay días que están como armónicos, está todo bien, y hay días que está todo mal, que están ahí porque están obligados a hacerlo y le están pasando mal. Esos días te piden llevar a la huerta, nosotros cruzamos a la huerta a trabajar, esos días te piden llevar un parlante. O sea, ellos tienen
claro,
el cole...
no se quieren escuchar.
Claro, en el cole tenemos esos parlantes, ¿viste? Bluetooth, que sé yo, eso, sí. Entonces, cuando estamos como inarmónicos, te piden llevar un parlante. Lo clavan al medio de la huerta, cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿sí? Le ponen una de esas cosas que escuchan hoy los chicos, ¿sí? Entonces, de esa manera, como que no, quebraste el ámbito de meditación en ese jardín. Y es una movida. Eso.
Mirá, Javi, lo que dice Cookie de Mendoza. Bueno, a todos los que recién se enganchan, estamos hablando con el profe Javi Bustos. Me emociona el programa. Tengo las plantitas de mi abuela, tengo las de mi mamá, tengo las de mis tías. Tengo entonces una enorme fortaleza. Gracias, profe. Soy Cookie de Mendoza.
Gracias, Cookie. Sí, las plantas. Nosotros tenemos en mi casa plantas que remiten a la casa de mi abuela también, igual que ella. Una planta en especial que remite a madre, que ya no está conmigo, que no voy a quebrar, así que no voy a salir por ahí. Uh-huh. Pero hay plantas que nos remiten a esos lugares. ¡Ojo! Yo vivo en Córdoba, en la zona sur de Córdoba, que se llama, ¿sí? En un barrio que se llama Barrio Los Naranjos, cuyo nombre proviene de que cuando ese barrio se armó, era un barrio creado para la clase media que trabajaba en la escuela, en la fábrica militar de aviones. Ajá. De
claro,
Córdoba.
Queda cerca, derecho.
Sí, en la ruta 20, en la avenida, por eso se llama Avenida Fuerza Aérea. De hecho, hasta el día, hoy ya me parece que no, pero cuando yo era chico, a las 8 de la mañana sonaba una sirena todas las mañanas en el barrio, o sea, sonaba en la escuela de aviación, a unas 25, 30 cuadras de mi casa, para despertar a todos los obreros que tenían que llegar ahí. Porque yo me acuerdo que si sonaba la sirena y vos todavía estabas en mi casa, llegabas tarde al cole. O sea, era como, entonces, mira qué importante. Y le pusieron naranjos. El barrio se llama Los Naranjos por eso. De hecho, en la plaza de Los Naranjos todavía sigue habiendo. Y el olor del barrio en septiembre te remite, hoy vos me haces oler un azaro o naranjos y me hace oler a eso.
Te lleva.
Sí,
te lleva.
Automáticamente.
O sea, mirá, que el jardín te conecta con las emociones.
Con las emociones, con los sentidos y con los sentidos que nos traen a esos tiempos, ¿no?
Uh-huh. Carlos de Cava, también conectado emocionalmente con las huertas y los jardines. Les cuento que trabajo en jardines y quintas, escuchando, ¿no?, sobre el trabajo en jardines y quintas. Recuerdo en mi infancia, en la provincia de Buenos Aires, toda esa generación, mayormente inmigrantes italianos, que cultivaban quintas sobre terrenos prestados, donde a cambio de una parte de la producción llenaron terrenos de cultivos a todos los barrios. Era maravilloso, qué bueno sería retomar ese tipo de sociedad de trabajo y de amor por la tierra. Nos escribe Carlos desde Cava, también ahí cerquita de la huerta, en sus recuerdos emocionales. Sí,
estamos conversando con Javier Bustos, que nos estás mostrando, dando a conocer este libro, Jardinosofía. La sabiduría, digamos, del jardín.
Tal cual, lo que hay por detrás del plantar la planta de rosal. O sea, porque vos, en realidad, el plantar la planta de rosal es un gesto operativo, claro. Uh-huh. Un rosal, un frutal, un lo que sea, pero tiene un montón de cosas atrás. La verdad es que yo no lo vendo el libro, no soy representante de la editorial, ni mucho menos. Debe ser no tan fácil de conseguir, pero existe, está en vigencia. Se llama Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines, de Santiago Beruete. Se los recomiendo, fuerte. Viste que es un libro que podés tener, tengan este libro.
Bien. Tengo preguntas que no tienen que ver con esto, Javi.
Bien,
pero después, no sé si querés que
le voy a contar después. Una última Dale. Historia. Y después le voy a dar un anuncio que hemos dicho que, como Radio María para Verdes Córdoba es tan importante, porque en serio lo es, ¿sí? Hemos dejado un anuncio que solamente queríamos hacer ahora. Por ahí parece medio pueril, por ahí medio menor, pero para nosotros era muy importante porque es un cambio importante después de 6 años ya de Verdes Córdoba. Les voy a contar una historia de amor y odio.
A ver.
De jardines. Los jardines son, viste, están buenísimos, llevan un gran laburo. En alguna época, ¿le suena a Luis XIV?
Sí.
¿Quién? Luis XIV, Francia, el rey Sol. El rey Sol, después de mí no hay nadie, sí, bueno, el rey Sol, sí. En ese momento, bien se le podría decir a Luis XIV el rey jardinero.
¿Qué? Ya sé.
Los jardines de Luis XIV.
Los jardines de Luis XIV, y especialmente uno muy famoso que llevó 40 años. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, en ese jardín, cuya historia vamos a contar ahora, en ese jardín fue el quiebre, el modelo, el arquetipo de los jardines modernos, ¿sí?, donde el jardín era una muestra de opulencia. O sea, yo te hago este jardín y te clavo esta fuente que tiene 50 metros de largo y 20 metros de ancho por 5 centímetros solo porque quiero que se refleje el castillo en ella. ¿Y por qué lo hace? Si es un pantano, porque puedo. Oh. ¿Se entiende? Bueno, Versalles no fue un... Versalles fue una venganza.
¿Por qué?
Porque, ¿qué es lo que pasaba? En esa época, en la época de Luis XIV, que asume con 22 años, ¿no? Luis XIV asume el trono muy jovencito y todo el mundo quería que lo iban a manejar como vení. Bueno, en esa época había un ministro de finanzas en la corona, ¿sí?, que se llamaba Nicolás Fouquet. Nicolás Fouquet en esa época tenía 46 años, tenía, dice, facciones agradables, nariz afilada, pelo lacio y mirada entre seria e incitante. Era asimismo una persona inteligente, cultivada y seductora, acostumbrada a nadar en la abundancia, que se sentía orgullosa de ejercer de mecenas y es que hasta este momento representaba el prototipo del triunfador. El tipo, sin contarle nada al rey, porque aparte el tipo que era ministro de finanzas quería ser primer ministro de Francia.
Escalar.
Quería ser como el subrey, o sea, el primer ministro era el que manejaba, cortaba la torta. El rey estaba ahí, obviamente era el rey, ¿sí?, pero el primer ministro era el que manejaba la cuestión. El tipo era ministro de finanzas. Entonces el tipo contrató para hacer un castillo, ¿sí?, que se llama, disculpen mi francés, que se llama Vaux-le-Vicomte.
Vaux-le-Vicomte.
Vaux-le-Vicomte. Toma. Vaux-le-Vicomte. Maravilloso. varios años estuvo y contrató a los mejores arquitectos paisajistas. En esa época los plomeros eran muy importantes porque la fuente,
claro,
o sea, el poder,
el agua,
pero vos pensalo, Cristian, mover agua, acumular agua
en ese, ¿entendés?, tiempo
era un símbolo de poderío. Uh-huh. Bueno, entonces el tipo este, que creía que se lo iba a pasar por encima a Luis XV, pobrecito, no mi ciela, lo invita a Luis XIV, luego de hacer toda esta movida, lo invita a la inauguración del jardín de su castillo.
O sea, todo esto con fondos de Luis XIV.
Con fe.
Malversados fondos, malversados.
Bueno, no sé. Se dice que, sí, algunos fondos salían, otros no, otros eran de él, pero bueno, sí. Se me ocurren tantas cosas con la realidad, pero no voy a decir nada. Bueno, entonces.
Vamos, tipo, al jardín.
Sí, 17 de agosto. El 17 de agosto, sí. Dicen los cronistas que el 17 de agosto, cuando se inaugura, ¿cómo se llama? El Vaux-le-Vicomte.
Vaux-le-Vicomte,
¿sí? A las 6 de la tarde, Nicolás Fouquet era el rey. ¿Por qué? Porque él abre la puerta de su palacete, ¿sí?, que imagino que no habrá sido tan sete. Entra Luis XIV y se encuentra. Ojo, Luis XIV pre-Versalles, no tenía Versalles todavía.
Claro, claro.
¿No? Exacto. Claro. Entra con todo el rey, el séquito, la cosa, qué sé yo, entra a recorrer. Cuentan las crónicas. Dice, volvamos al momento en el que Luis XIV, acompañado por todo su séquito, hizo su entrada en Vaux a eso de las 6 de la tarde. Antes de llegar al patio que daba acceso, vieron desfilar por las ventanillas de su carruaje retazos de jardines, a cada cual más espléndido. Aunque los jardines permanecían casi ocultos tras la fachada, como más tarde ocurriría en Versalles, la magnificencia del conjunto, realzada por la luz del sol, que según los cronistas lucía en todo su esplendor, era un regalo para la vista. Luis XIV paseó al lado de Fouquet, por el coso llegó al fondo del jardín, ¿sí? Cuentan las crónicas que al llegar al fondo del parque, el soberano se giró hacia su anfitrión e, intentando ocultar la rabia, exclamó: "Estoy sorprendido".
La rabia porque quería uno igual.
Claro.
O uno mejor.
Fouquet, sin verlas venir, contestó: "Me sorprende que lo estéis". Sin duda, no presentía lo que encerraban las palabras reales, incluso e iluso de él, quiso responder agudamente a lo que supuso un halago. Con la petulancia de quien se cree intocable o más listo que nadie, no había calculado que los que dejan boquiabierto a un rey no suelen sobrevivir para contarlo. ¿Está? Del momento, no, nada permitía presagiar que en medio de la fiesta, pocas semanas después, iba a ser arrestado en Nantes por un mosquetero del rey llamado D'Artagnan, acusado de malversación de capital, y lo metieron preso. Tuvo 15 años preso en una fortaleza y se murió. Fouquet. Pero le sembró la semillita de Versalles a Luis XIV.
Ah, bueno.
Luis XIV tomó por asalto Vaux-le-Vicomte, este castillo, se choreó todos los naranjos de Versalles provenían de ese lugar, ¿sí? Y nació Versalles, que fue una cosa, o sea, contrató amablemente o no tanto a los mismos arquitectos, jardineros, paisajistas, plomeros, fuenteros, todo lo demás, y arrancaron Versalles, que duraron 40 años las obras de Versalles, ¿sí? Y generó este monumento que le dio a él el nombre de el monumento a la jardinería y al ambiente, que le dio a él el nombre de el rey jardinero, que en realidad provino de una venganza o un yo quiero ser más grande que vos.
Claro.
Y lo voy a hacer porque soy el rey. Versalles, hermoso. No tengo el placer de conocer todavía, ojalá algún día lo pueda hacer, pero siempre que esté ahí y vea un naranjo, me voy a acordar que se lo chorearon a este tipo. De otro castillo.
Mira, hay gente que dice: "Somos vecinos del profe Javier. Las naranjas de la plaza son amarguísimas", sí, sí, nos dice, sí. Mónica.
Son naranjas, se llaman azares, y son naranjas de adorno, ¿no? O sea, son naranjas cuya función consiste en esta de estos frutos del azar, que no azar con Z, sino azahar, ¿sí?
Claro.
Que en septiembre en el barrio de los Naranjos es un placer ir a la plaza, y que ahora está hermosa. Piden juego nuevo, cositas, hasta mesa de ping-pong tiene el Plaza de los Naranjos.
Completo.
Hermoso.
Bueno,
hermoso.
Todas estas historias están,
sí,
en este libro.
Sí.
Precioso.
Jardinosofía, hermoso.
Uh-huh. Y
hermoso.
La gente agradece. Adriana, bueno, dice: "Qué lindo enfoque le están dando al hecho de atender un jardín relacionado con la filosofía y con lo espiritual.
Tal cual.
Bueno, y otros mensajes más, ya estamos casi sobre el tiempo. Bueno, agradecerte. Me imagino que del libro queda mucho más.
Del libro queda mucho más, solamente una muy breve historia y un anuncio. Y una, les queremos contar algo. Voy a agarrar el micrófono mejor.
Ahí está.
Solo una historia. Por favor, quienes no lo vean, quienes no hayan visto esta película todavía, vean Notting Hill.
Notting Hill, sí, lo vi.
Que es una hermosa película dentro de la cual, en los dos nudos argumentales de la película, que son el primer beso entre ellos, maravilloso, cuando Julia Roberts le dice: yo solamente soy una chica parada frente a un chico pidiéndole que la ame, se lo dice en un jardín de Londres, que era un jardín público, al cual se meten trepándose por una reja. Y la última escena donde él aparece, no se los voy a spoilear, donde él aparece en el cierre de la película, aparecen en el mismo jardín, ¿sí? Notting Hill. Nosotros hemos decidido, Verdes Córdoba, ¿sí?, que fue una empresa que con mucho esfuerzo, suerte y ilusión creamos en el año, hace 6 años, ¿sí? Nació el 22 de octubre del 2016, formalmente con la inauguración del primer techo verde, que es el de mi casa, básicamente. En ese momento no sabíamos cómo ponerle, o sea, no sabíamos qué ponerle, porque ¿qué le pones? Entonces, como haciendo uso de mi proverbial creatividad, le puse Techos Verdes Córdoba.
Sí.
Y bueno, sí, va.
Techos Verdes.
Techos Verdes Córdoba, va como piña. Más claro que eso, va. Después, como nos íbamos a dedicar a hacer otras cosas que techo, dijimos que quede en Verdes Córdoba, ¿sí? Que Verdes Córdoba sigue siendo su nombre, pero no sabíamos qué ponerle, a qué nos dedicábamos, ¿me entendés? Porque Verdes Córdoba, ¿qué haces? ¿Pintás? ¿Qué haces?
Claro.
¿Sí? Bueno, o sea, ¿qué te dedicas? Entonces le pusimos, esto me va a tener que ayudar la gente de marketing, un isologo, creo que se llama isotipo, las letritas que tiene abajo,
sí.
¿Viste?
Sí.
Dimos vuelta con mi socio en ese momento, a quien le mando muchos saludos, el arquitecto Facundo Bono. Métanse en la página de, perdón, métanse en el Instagram de @verdescórdoba.
Ahí
y te la aviso
yo,
de Futuro Hidropónico.
Bien.
Futuro Hidropónico, que es su emprendimiento, se presenta dentro de poco y es el futuro del cultivo. Pero bueno, dejando esto de lado, no, pero pensábamos con el Facu, che, ¿cómo le ponemos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Bueno, entonces en su momento le pusimos Verdes Córdoba Naturación Urbana, que es lo que las letritas que tiene abajo.
Bien.
Y siempre nos quedó como que no es como eso lo que nosotros hacemos, es como distinto, ¿viste? Porque Naturación Urbana me suena que bueno, no lo logramos. No es que estemos todos contentos del todo con la nueva palabra, que es una sola, pero nos se va acercando un poco más a lo que nosotros creemos que hacemos. Y Verdes Córdoba, ahora el logo de Verdes Córdoba, y lo queremos decir por primera vez en Radio María, porque les agradecemos siempre este espacio, Verdes Córdoba hace agritectura.
Como arquitectura y agricultura juntas.
Viste que lo entendiste. Hacemos agritectura.
Agritectura.
Claro, agricultura y arquitectura juntos. De la mano.
A eso nos dedicamos. Entonces, el logo nuevo de Verdes Córdoba, a partir de este momento, Agustina, 1, 2, 3. A partir de este momento, sigue siendo una casita con el techo verde.
¿Sí?
Sigue siendo una casita, no un gran edificio, no los jardines colgantes de Babilonia. Cualquiera lo puede tener.
Versalles.
Versalles. Una casita con el techo verde, porque estamos pensando en hacer otras cosas, y hacemos agritectura. Y es el logo nuevo de Verdes Córdoba a partir de hoy. Parece una cosa pueril, pero después de 6 años cambiar el logo es como una cosa como...
Es importante para una empresa.
Es una identidad para una empresa. Así que a partir de ahora podemos decir, luego de este anuncio en Radio María, ¿sí?, que Verdes Córdoba hace agritectura.
Bueno, felicitaciones ahí por esta nueva palabra, porque además están inventando algo.
Me parece que
es una nueva palabra.
Estamos poniendo en valor cosas que ya sabíamos. Los jardines colgantes. Hay gente que le hizo por amor una ciudad a su concubina para que se acordara de su, qué sé yo. Siempre plantar una planta es un gesto de amor. ¿Sí? Aunque sea vos mismo, como Luis XIV, que solo se llamaba él, de todas maneras, siempre plantar una planta, cuidarlo. Y no me quiero ir sin. Porque sigo como. No nos ven ahora, pero yo sigo mirando.
¿Le falta una planta esto?
Le vamos a poner unas plantitas.
Del otro lado del.
Verdes Córdoba, agritectura. Se va a encargar de poner unas plantitas en este lugar. Le vamos a poner una enredadera, pero sigo sorprendido con la magnitud y la, o sea, no puedo dejar de mirar.
Y lo iremos descubriendo de a poco.
No, es sí, increíble, sí, este estudio más. De Radio María es una cosa que me tiene absolutamente obnubilado. La próxima me va.
Y hay más, ¿eh? Y hay más. No, esto no es
este
todo.
Este es el inicio, el inicio. No,
estamos condenados al éxito.
Exactamente.
Lo mismo para Verdes Córdoba, Agritextura.
Che, gracias. En serio, me encantó. Gracias por dejarme seguir los miércoles, ahora en vez de los lunes. Y para la gente que quiera, algún día siempre respondemos todo, @ Verdes Córdoba en Instagram.
Yo tengo que ir a conocer ese techo verde.
Sí, señora. El fiestón que vamos a clavar este año para el aniversario, 22 de octubre.
Tienen que ir todos vestidos de verde, ¿eh?
Todos vestidos de verde, ¿sí? Y vamos a estar filmando, así que peínense.
Totalmente. Gracias, Javi.
Gracias a ustedes.
Tu amor no tiene comparación.